Capítulo 10. El amor es una decisión.
¿Cómo podemos hablar el lenguaje de amor del otro cuando estamos llenos de dolor, ira y resentimiento por las faltas pasadas? La respuesta a esa pregunta está en la esencia natural de nuestra humanidad. Somos criaturas de decisiones. Eso significa que tenemos la capacidad de hacer malas decisiones, como todos las hemos hecho. Hemos criticado y hemos hecho cosas hirientes. No estamos orgullosos de esas decisiones, aunque pudieron parecer justas en ese momento. El habernos equivocado en el pasado no quiere decir que nos equivocaremos en el futuro. En vez de eso, podemos decir, «Lo siento, sé que te he ofendido, pero quisiera que el futuro fuera diferente. Quisiera hablar tu lenguaje de amor. Quisiera llenar tus necesidades». He visto matrimonios rescatados al borde del divorcio cuando las parejas se deciden por el amor. El amor no borra el pasado, pero hace diferente el futuro. Cuando nos decidimos por tener expresiones activas de amor en el idioma principal de amor de nuestro cónyuge, creamos un ambiente emocional que nos permite tratar con nuestros conflictos y fracasos pasados. Brent estaba en mi oficina con rostro impávido, inexpresivo. No había venido por su propia iniciativa, sino a petición mía. Una semana antes, su esposa Becky había estado sentada en la misma silla llorando incontrolablemente. En medio de sus lágrimas trató de contar que Brent le había dicho que ya no la amaba y que se iba. Estaba destrozada. Cuando recuperó su compostura, ella había dicho: «Los dos hemos trabajado mucho en los últimos 2 o 3 años. No pasábamos mucho tiempo juntos como lo hacíamos antes, pero pensé que el trabajo era nuestra meta común. No puedo creer lo que dice. Siempre ha sido una persona bondadosa y responsable. Es un padre muy bueno para nuestros hijos», continuó. «¿Cómo podría hacernos esto?» Por mi parte, había escuchado cómo describía sus 12 años de matrimonio. Era una historia que ya había oído muchas veces antes. Tuvieron un noviazgo emocionante, se casaron completamente enamorados, tuvieron los ajustes típicos y propios de los primeros días de matrimonio, y se propusieron alcanzar el sueño americano. A su debido tiempo descendieron de la cúspide de su enamoramiento, pero no aprendieron a hablar el lenguaje de amor del otro en forma satisfactoria. Ella había vivido con un tanque de amor a medio llenar en los últimos años, pero había suficientes expresiones de amor que le hicieron pensar que todo estaba muy bien con él. Sin embargo, su tanque de amor estaba vacío. Le había dicho a Becky que trataría que Brent conversara conmigo. Por teléfono le dije: «Como usted sabe, Becky vino a verme y me contó que estaba teniendo dificultades en el matrimonio. Quiero ayudarla, pero para hacerlo necesito saber qué es lo que usted piensa». Él había aceptado hablar conmigo sin vacilación y ahora estaba sentado en mi oficina. Su apariencia exterior hacía contraste con la de Becky. Ella había estado llorando incontrolablemente, pero él estaba firme, estoico. Tuve la impresión, sin embargo, que su llanto había tenido lugar semanas o quizás meses atrás, y que había sido un llanto interior. La historia que Brent contó confirmó mi corazonada. «Ya no la amo», dijo. «La he amado por mucho tiempo. No quiero herirla, pero no nos sentimos cerca. Nuestra relación es vacía. Ya no disfruto el estar con ella. No sé lo que pasó. Quisiera que fuera diferente, pero ya no siento nada hacia ella». Él estaba pensando y sintiendo igual que cientos de miles de esposos habían pensado y sentido siempre. La mente ya conformada a un «ya no la amo» es lo que da a los hombres la libertad emocional para buscar amor con otras mujeres. Sucede lo mismo con las esposas que utilizan la misma excusa. «Simpaticé con Brent porque yo he estado en su lugar. Miles de esposos y esposas han estado allí, emocionalmente vacíos, queriendo hacer lo debido, no queriendo herir a nadie, pero sintiéndose empujados por sus necesidades emocionales de buscar amor fuera del matrimonio. Felizmente descubrí en los primeros años de mi matrimonio la diferencia entre la experiencia del enamoramiento y la necesidad emocional de sentirse amado. La mayor parte de nuestra sociedad no ha aprendido todavía esa diferencia. Las películas, las telenovelas y las revistas románticas han tergiversado estos dos conceptos, aumentando nuestra confusión, pero en realidad son distintos. La experiencia del enamoramiento de la que hablamos en el capítulo 3 está en el nivel del instinto. No es premeditada. Simplemente se da en el contexto normal de las relaciones hombre-mujer. Puede ser aceptada o rechazada, pero no es el resultado de una decisión consciente. dura poco tiempo, por lo general unos 2 años, y parece tener para la especie humana la misma función que la llamada al apareamiento de los patos canadienses. La experiencia del enamoramiento satisface temporalmente la necesidad de amor. Nos hace sentir que alguien nos quiere, que alguien nos admira y nos aprecia. Nuestras emociones vuelan pensando que alguien nos ve como el número uno, que quiere dedicar el tiempo y las energías solamente a nuestra relación. Por un breve periodo, mientras dura, llena nuestra necesidad de amor. Nuestro tanque está lleno. Podemos conquistar el mundo. Nada es imposible. Para muchos, es la primera vez que han vivido con un tanque emocional lleno y eso los hace sentir eufóricos.
Llenar la necesidad de amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje principal de amor y decido hablarlo, sus necesidades más profundas serán satisfechas y ella se sentirá segura de mi amor.
Con el tiempo, sin embargo, bajamos de la cumbre y volvemos al mundo real. Si nuestro cónyuge ha aprendido nuestro lenguaje principal de amor, nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha. Si, por otro lado, él o ella no habla nuestro lenguaje de amor, nuestro tanque se vaciará lentamente y ya no nos sentiremos amados. Llenar esa necesidad en nuestro cónyuge es definitivamente una decisión. Si aprendo el lenguaje emocional de amor de mi cónyuge y lo hablo frecuentemente, éste continuará sintiéndose amado. Cuando desaparezca la obsesión del enamoramiento, difícilmente la extrañará, porque su tanque emocional de amor seguirá lleno. Sin embargo, si no hemos aprendido su lenguaje principal de amor, o no hemos decidido hablarlo, cuando descienda de las alturas emocionales, tendrá las demandas naturales de una necesidad emocional no satisfecha. Después de algún tiempo de vivir con un tanque de amor vacío, querrá enamorarse de otra persona y el ciclo comenzará de nuevo. Llenar la necesidad de amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje principal de amor y decido hablarlo, sus necesidades más profundas serán satisfechas y ella se sentirá segura de mi amor. Si ella hace lo mismo por mí, mis necesidades emocionales serán satisfechas y ambos viviremos con un tanque lleno. En un estado emocional de contentamiento, ambos mantendremos nuestras energías creativas para muchos proyectos interesantes fuera del matrimonio y mantendremos nuestro matrimonio emocionante y floreciente. Con todo eso en mi mente, volví a mirar el rostro inexpresivo de Brent y me pregunté si podría ayudarlo. Presentí en mi corazón que probablemente él ya estaba enredado con otro enamoramiento. Me pregunté si estaría en sus comienzos o en su apogeo. Pocos hombres con un tanque emocional vacío dejan el matrimonio si no tienen ya una candidata para llenar esa necesidad. Brent era honesto y reveló que ya había estado enamorado de alguien por varios meses. Había esperado que esos sentimientos se fueran y que pudiera arreglar su situación con su esposa. Pero las cosas en el hogar habían empeorado y su amor por la otra mujer había aumentado. Ya no podía vivir sin su nueva amante. Comprendí el dilema de Brent. No quería herir a su esposa ni a sus hijos, pero al mismo tiempo pensaba que merecía una vida de felicidad. Le dije que las estadísticas sobre los segundos matrimonios decían que 60% terminan en divorcio. Se sorprendió de oír eso, pero estaba seguro de que superaría esas probabilidades. Le hablé de las consecuencias del divorcio en los niños, pero estaba convencido de que continuaría siendo un buen padre para sus hijos y que los ayudaría a superar el trauma del divorcio. Le hablé de los temas de este libro y le expliqué la diferencia entre el enamoramiento y la profunda necesidad emocional de sentirse amado. Le expliqué los 5 lenguajes del amor y lo invité a dar otra oportunidad a su matrimonio. Todo el tiempo supe que mi método intelectual y razonado de enfocar el matrimonio, comparado con la elevación emocional que él experimentaba, era como disparar un arma de juguete contra un arma automática. Expresó su agradecimiento por mi preocupación y me pidió hacer todo lo posible por ayudar a Becky, pero me aseguró que no veía ninguna esperanza para su matrimonio. Un mes más tarde recibí una llamada de Brent. Me dijo que le gustaría hablar conmigo otra vez. Esta vez, cuando entró a mi oficina, estaba visiblemente perturbado. No era el hombre calmado y frío que había visto antes. Su amante había descendido de la altura emocional del enamoramiento y ahora veía en Brent cosas que no le gustaban. Ella se había alejado de la relación y él estaba destrozado. Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo lo mucho que ella significaba para él y cuán insoportable era sentir su rechazo. Lo escuché con compasión por una hora antes de que me pidiera mi consejo. Le dije cuánto lo sentía y le expliqué que estaba sufriendo el natural dolor emocional de una pérdida, y que ese dolor no podía desaparecer de la noche a la mañana. Le hice entender que esa experiencia era inevitable. Le recordé la naturaleza temporal del enamoramiento, el cual tarde o temprano nos bajaba de las alturas emocionales al mundo real, y que algunos dejan de amarse antes de casarse, otros después de que se han casado. Él entendió que era mejor ahora que después. Después de un momento le sugerí que la crisis quizás fue algo que sirvió para que él y su esposa recibieran consejería matrimonial. Le recordé que el verdadero y permanente amor era una decisión y que la emoción de ese amor podía renacer en su matrimonio si él y su esposa aprendían a amarse el uno al otro en los lenguajes apropiados del amor. Aceptó la consejería y 9 meses después Brent y Becky salieron de mi oficina con un matrimonio renacido. Cuando vi a Brent 3 años más tarde, me dijo que tenía un matrimonio maravilloso y me agradeció por haberlo ayudado en un momento tan crucial de su vida. Me contó que el dolor por la pérdida de su amante había desaparecido hacía más de 2 años. Sonrió y dijo, «Mi tanque nunca ha estado tan lleno y Becky es la mujer más feliz que usted haya conocido». Afortunadamente, Brent fue beneficiado por lo que llamo el desequilibrio del enamoramiento, lo cual significa que casi nunca 2 personas se enamoran en el mismo día, así como tampoco dejan de quererse el mismo día. No tiene que ser un experimentado sociólogo para descubrir esa verdad. Solamente escuchen las canciones románticas. La amante de Brent dejó de quererlo en un momento oportuno. En los 9 meses que aconsejé a Brent y a Becky, resolvieron numerosos conflictos, a los que nunca antes habían enfrentado. Pero la clave para el renacimiento de su matrimonio fue descubrir el lenguaje principal de amor del otro y decidir hablarlo frecuentemente. Permítame regresar a la pregunta que hice en el capítulo 9. ¿Qué pasa si el lenguaje de amor de su cónyuge es algo que no viene naturalmente a usted? A menudo me hacen esta pregunta en mis seminarios matrimoniales y mi respuesta es ¿y qué? El lenguaje de amor de mi esposa es actos de servicio. Una de las cosas que hago por ella regularmente como un acto de amor es pasar la aspiradora por los pisos. ¿Ustedes creen que pasar la aspiradora por los pisos es algo natural para mí? Mi madre acostumbraba a hacerme limpiar la casa. Cuando estaba en la escuela primaria y luego en la secundaria, no podía ir a jugar pelota los sábados hasta que no terminara de limpiar toda la casa. En esos días me dije, cuando salga de aquí, una de las cosas que jamás voy a hacer es limpiar los pisos. Me conseguiré una esposa para que haga eso.
Cuando una acción no es algo natural para usted, es una expresión de amor.
Pero yo paso la aspiradora a nuestra casa ahora y lo hago regularmente. Y hay solamente una razón para que yo limpie nuestra casa. Amor. Usted no me podría pagar lo suficiente por limpiar una casa, pero hago eso por amor. Como ustedes ven, cuando una acción no es algo natural para usted, es una expresión de amor. Mi esposa sabe que cuando limpio la casa le estoy expresando a ella un amor puro al 100%, sin adulteración, y consigo el crédito por todo eso. Algunos dicen, pero doctor Chapman, eso es diferente. Sé que el lenguaje de amor de mi cónyuge es el contacto físico, y yo no soy un acariciador. Nunca vi abrazarse a mi padre y a mi madre. Nunca me abrazaron. Sencillamente no soy un acariciador. ¿Qué voy a hacer? ¿Tiene 2 manos? ¿Puede juntarlas? Ahora imagínese que tiene a su cónyuge en el medio y la tira hacia usted. Le apuesto a que si usted abraza a su cónyuge 3,000 veces, después de eso comenzará a ser más natural. Pero por último, la comodidad o naturalidad no es el asunto. Estamos hablando de amor, y amor es algo que usted hace por alguien, no algo que usted hace por usted mismo. La mayoría de nosotros hacemos muchas cosas cada día que no son naturales para nosotros. Para algunos de nosotros, eso es levantarse de la cama en la mañana. Vamos contra nuestros deseos y nos levantamos de la cama. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo que vale la pena hacer ese día. Y normalmente, antes de que el día termine, nos sentimos bien por habernos levantado. Nuestras acciones preceden a nuestras emociones. Pasa lo mismo con el amor. Descubrimos el lenguaje principal de amor de nuestro cónyuge y decidimos hablarlo, sea o no natural para nosotros. no esperamos tener sentimientos emocionales y agradables. Simplemente decidimos hacerlo para beneficio de él o de ella. Queremos llenar la necesidad emocional de nuestro cónyuge y hablamos su lenguaje de amor. Al hacerlo, su tanque de amor está lleno y él nos retribuirá hablando nuestro lenguaje. Cuando lo hace, nuestras emociones regresan y nuestro tanque de amor comienza a llenarse. El amor es una decisión y cualquiera de los cónyuges puede iniciar el proceso ahora.